Bienvenidos a Galenos, el podcast de doctores para doctores. En esta temporada tendremos como invitados a médicos especialistas y residentes para hablar de la residencia médica. Resolveremos dudas y sabremos con cuál tenemos mayor afinidad. Quédate con nosotros y escúchanos hasta el final. Hola doctores, bienvenidos a un episodio más de Galenos. El día de hoy tenemos a un gran invitado, al cual admiro y aprecio bastante, que lo conocí cuando yo era estudiante. Es el doctor Armando Delgado y vamos a estar platicando un poquito acerca de las decisiones que él ha tomado, pero sin más preámbulos, vamos a dejar que él hable. Hola doctor, ¿cómo estás?
Hola Fer. Hola, ¿qué tal? Gusto verte de nuevo.
Muchas gracias por aceptar la invitación y que estés aquí con nosotros.
No, hombre, un gusto.
Bueno doctor, el motivo por el que te invitamos es que queremos que nos ayudes en cuestión de cómo puedo elegir mi especialidad, cuál es la que está más acorde a mi perfil. Entonces nos vas a hablar de por qué tú elegiste, cuál especialidad elegiste y en qué te basaste, ¿sale?
Ok, claro. Entonces, pues mira, la verdad es que es una decisión muy difícil, claro. Porque terminas medicina y digo, no necesariamente tienes que ser una especialidad, pero al menos si una rama te gusta, pues si es la pasión, obviamente, pues decantarte por ahí. Es muy difícil, primero en cuanto a decidir si quieres algo quirúrgico o no quirúrgico, al menos te voy a platicar mi experiencia. Claro. Tú sabes, mis dos papás son ginecólogos, papá y mamá, entonces la verdad es que yo desde que entré a primer semestre yo nunca dije ginecología, o sea, era lo último, era como que desayunas todos los días huevo con jamón y pues a lo mejor el sábado quieres huevo con chorizo, ¿no?
Claro.
Pero nunca fue mi idea, en realidad cuando me di cuenta fue en el servicio social, que yo buscaba algo que fuera tanto quirúrgico como clínico, que hubiera mucho control, y pues lo encontré en la ginecología. Al menos la parte quirúrgica tiene mucho avance, hay mucha laparoscopía, incluso están ahorita entrando con lo del robot Da Vinci, hay mucha laparotomía también, obviamente pues no sea la cuestión del control de la embarazada, la paciente crónica, la paciente adolescente, la paciente de la menopausia, es mucho campo, entonces al menos eso fue lo que me gustó. Otra cosa de gine que me gustó, pues es que en realidad es muy pocas malas noticias. Obviamente como en toda rama de la medicina, todas tienen noticias malas, pero en ginecología eran menos. Veía cómo muchas pacientes eran nomás que iban a platicar contigo. Obviamente, pues la cuestión de obstetricia me encanta, la cuestión de saber que eres partícipe de un evento social como un embarazo durante 9 meses y que culmina con el nacimiento, y ser partícipe de eso, o sea, algo tan íntimo que te involucren los papás, pues eso fue lo que me terminó por encantar de ginecología. Y luego al terminar, sentía que quería algo más y por eso pues me fui a hacer la alta especialidad de cirugía de mama. Y creo que pues ya yo sí ya no voy a estudiar nada más, creo que ya ahí terminé.
Oye, doctor, una pregunta, ¿tenías otra consideración? O sea, que no fuera gine.
Sí, hasta me da pena decirla, yo creo. Claro. Pero fíjate que me gustaba mucho pediatría. Me encantaba, obviamente, pues tener la consulta del niño sano, de la cuestión del control. Pero, híjole, le faltaba algo, también oftalmo, pero algo le faltaba, nunca me terminó por convencer, sentía que le faltaba tantita más emoción, no tengo nada contra los pediatras ni contra los oftalmos, pero sí le faltaba esa pequeña gotita de emoción que buscaba y pues que encontré en ginecología y que pues también culminé con la cuestión de la cirugía de mama.
Pero dices que fue hasta el servicio donde dices...
Sí. Hasta el servicio. La verdad es que en mi interno, pues fue un internado rotatorio. Uh-huh. Y rotamos por distintas áreas. Pues las áreas de... Obviamente rotas por cirugía y quedé fascinado. Roté por medicina interna y es como que ver la ciencia, ¿no? Y dices, por esto entré a medicina, se te abren los ojos. Y esta es la razón por la que entré a estudiar esto. Y pues le quieres jugar al Dr. House también, entonces, obviamente eso me encantaba, me gustaba cardio, me gustaba neumo, pero no, al fin no, eso no era lo mío y gracias a Dios que en algo que en realidad me apasiona y que me gusta hacer y que pues voy con gusto al trabajo todos los días.
Qué bonito. Oye, Joaquín, ¿en dónde hiciste la resi?
La residencia la hice en el mejor hospital de México. Al menos por mí, que es el Hospital General de Chihuahua, Salvador Subirán. Ese es otro aspecto, porque entras a la residencia, o sea, ya te entregan tu puntuación y dices, ya quedé. Pero luego, creo que el paso más difícil no es quedar en la especialidad, el paso más difícil es quedar en el hospital que tú quieras. Y la verdad es que yo no tenía la contemplado, yo hice pues, la carrera en el TEC de Monterrey allá y nunca me visualicé haciendo la especialidad aquí en Chihuahua. Pero pues por azares del destino, que te convence tu mamá que, oye, si te quedas a hacer la especialidad aquí en tu casa, que te damos un rato, pues ya llevaba 6 años fuera y pues me lograron convencer y la verdad creo que hasta la fecha es la mejor decisión que he hecho en mi vida.
Doc, ¿y tenías expectativas antes de entrar a la cirugía, a la residencia, perdón? O sea,
Nunca,
¿no?
no, cero, cero. La verdad es que entras con mucho miedo. O sea, la expectativa es, voy a ver qué pasa. Es como si te dicen, oye, te voy a echar un balde de agua. Bueno, pero espérame, está tibia, fría, caliente. No, no, no sé, pero ahí te va. Y la verdad es que así te lo puedo ejemplificar. La verdad es que nunca me esperé absolutamente nada. Obviamente, pues lo que escuchan, ¿no? De que no duermes, mucha carrilla, mucho trabajo. Y pues sí, sí se terminan cumpliendo todas las expectativas, sí es una carga de trabajo abrumadora, pero que se disfruta. Entre la camaradería, el compañerismo, el ambiente del hospital, pues se termina siendo algo muy ameno.
Oye, ¿podrías hablarnos cómo puedes resumirnos en cada año de la residencia? O sea, obviamente, pues no es lo mismo entrar a primero o ir avanzando, ¿no?
Claro,
O sea,
claro.
¿cómo vas tanto tú como persona, cómo vas madurando en cada año y en el área laboral? O sea, ¿cómo vas creciendo también en esa parte?
Claro, mira, te lo voy a platicar al menos dos experiencias. Una de lo que recuerdo y dos de la práctica. Del R1 no me acuerdo en lo absoluto de nada. Te lo juro, creo que es un recuerdo que ya borré de mi mente.
Tus cerebros, no, borrar,
Y no
eliminar.
está totalmente bloqueado. Ese archivo ya está minimizado. No me acuerdo, te lo juro. Incluso cuando nos hacían las despedidas, las enfermeras de que el turno de la mañana, el turno de la tarde, ya a punto de salir de la residencia, recuerdo y tengo muy presente que me decían, ay, doctorcito, ¿te acuerdas cuando tenías 2 meses de R1 y que nos pasó esto? Y yo, no me acuerdo. Es más, hasta te reías por compromiso o por nervios, porque en realidad no me acuerdo absolutamente nada del R1. O sea, obviamente me acuerdo la carrilla, casos muy puntuales, pero la verdad es que creo que lo tengo borrado ese recuerdo. Y del R2, pues ya vas agarrando un poco más de práctica. En cuanto a la práctica que me preguntaste, obviamente en el R1 entras y quieres hacer todo, pero a la vez, pues no puedes hacer mucho. Y en el R2, que ya te sueltan, te sientes ya amo y señor de todo. Y
Profano,
pues quieres operar, ¿no? Quieres operar, obviamente estás ansioso de que te suelten tu primer cesárea. Recuerdo que yo le hice la primera el 23 de mayo, o sea, los 2 meses que entré, y de aventado, ¿no? De que no, si yo me la echo con un interno y tómala, ¿no? O sea,
ay, no, qué nervios.
no, no, de que, oye, en el R3, pues ya prácticamente te sientes ginecólogo. Pero en el R4 aprendes en realidad que no sabes absolutamente nada. Que tienes que controlar las manos, tienes que bajarle a lo mejor a la intensidad y determinar bien cuáles son tus limitantes. O sea, porque al fin y al cabo tienes muchas limitaciones independientemente de toda la práctica que hayas hecho. Tú sabes, en el hospital en el que estuvimos, pues es una cantidad abismal de pacientes. La cantidad de nacimientos también es exagerada. Pero independiente de eso, siempre hay un caso muy puntual y específico que te cambia todo lo que sabes, ¿sí? Que se desvía por la tangente y es totalmente diferente. Y esa es la peculiaridad de medicina, que no hay un 100%. Y pues en el R4 ya, la verdad es que es un poco más tranquilo, ya la verdad te dedicas más a la cuestión de las clases, a la cuestión académica, a la fregada tesis y pues es más coordinador el R4. Obviamente sigues entrando absolutamente a todo, pero ya prácticamente tu responsabilidad es más académica en cuanto a estudiantes internos y tus propios residentes.
Oye, Doc, ¿y tú crees que existe algo en el carácter o alguna cualidad en la forma de ser para poder entrar a gine? O sea, ¿se necesita algo así como que tú digas, no?
Caray.
Por ejemplo, el lunes hablé con la doctora Carla Anchondo de anestesio y ella me decía de ser líder, o sea, de que no tengas miedo y que si todo sale mal, pues el anestesio va, por la cara del anestesio, pues toda la gente se va a asustar en el quirófano, ¿no? Si el anestesio tiene mala cara, pues todos se van a asustar. ¿Tú crees que en Gine hay una cualidad en el carácter o en la personalidad?
Híjole, más que cualidad, te voy a decir, creo que el sentimiento de que tienes que entrar siendo un poco loco, porque la ginecología te termina cambiando. Tienes que ser muy frío en cuanto a la toma de decisiones, sobre todo en la parte de obstetricia, porque no estás tratando un solo paciente, estás tratando dos. Y siempre son los casos puntuales de hacer balanza, ¿no? De que es bebé, es mamá, ¿cuál es tu prioridad, no? Obviamente necesitas ser, también tienes que tener la característica de liderazgo porque pues de ti parte absolutamente todo. De ti parte que tú eres el cirujano principal, siendo puntual en el caso obstétrico, en el cual tú tienes tu otro ayudante, estás también con tu anestesiólogo, estás también con tu pediatra y pues quieras o no eres el líder del equipo en ese instante. ¿Qué otro se me puede ocurrir? Obviamente la paciencia. Necesitas muchísima paciencia en la ginecología. Muchas veces las mujeres no van a consulta. O sea, la terminas haciendo de sacerdote, de psicólogo, de coach de vida, en el que en realidad como ginecólogo eres partícipe de muchas decisiones que a lo mejor no es tu responsabilidad, pero te toman como ese consejero de vida o ese consejero de decisión, en el cual la paciencia es crítica para saber escuchar a la mujer y ver qué es lo más puntual y lo más concreto que puedes hacer, porque a lo mejor tienes que ser muy, muy cuidadoso con lo que les digas, porque muchas cosas de las que tú manejes pueden influir en realidad en su vida, en decisiones que a lo mejor no son competentes tuyas, pero que te las piden. Entonces sí se necesita mucha paciencia, ser muy buen... ser muy bueno para escucharlas, porque tampoco es entender, es escuchar. Entonces, muchas veces con eso está resolviendo el problema de una mujer.
Y cuando tú entraste, pues entraste a un hospital público, ¿crees que existe diferencia entre hacer la residencia de gine en privado a público?
Híjole, Fer, ahí sí me pones en un dilema, porque la única forma de decirte es que yo hubiera hecho ginecología en privado. Pero no creo, al menos sí hay especialidades en las que sí debe influir, sobre todo por la cuestión de procedimientos, pero pues mira, al menos lo que tanto la mujer que se atiende en hospital privado como en la que se atiende en salubridad va a tener exactamente los mismos problemas, que sangrados, que miomas, que quistes de ovario, embarazos, y todo se resuelve exactamente igual. ¿Ok? Exactamente igual. A lo mejor el alcance del tratamiento es distinto, pero es igual. La cesárea se hace exactamente igual aquí en el Hospital Ángeles Chihuahua que en el Hospital General de Chihuahua. Es exactamente lo mismo.
Al menos tú haces exactamente lo mismo, ¿no?
Exactamente. ¿Ok?
O sea, por ti todo es igual, ¿no?
Sí, no, la verdad no. No creo, al menos en ginecología, no creo que haya mucha diferencia.
O sea,
Obviamente cosas
perdón.
de biología de la reproducción, que pues necesitas un laboratorio de alta complejidad, a lo mejor ahí sí para hacer procedimientos, pero fuera de ahí creo que es absolutamente lo mismo.
Lo mismo. Oye, y entonces, por ejemplo, si alguien te pregunta, oye, Doc, estoy indeciso entre público o privado, ¿qué le digo?
Híjole, pues es que yo sí voy a decir público siempre, toda la vida,
Aunque
pero...
más manos, ¿será? Más manos.
No, no, ahí sí no me quieras meter en un dilema. Pero sí, la verdad es que hice muchas manos, no sé, te puedo decir pues las típicas, ¿no? Que no sé, a lo mejor recibes 15, 20 bebés diarios, 8 cesáreas al día, haces, pues creo que en un mes hice alrededor de 43 histerectomías mías. Entonces, pues digo, eso sí, a lo mejor te marca la pauta en cuanto a lo que me quieres decir.
Claro.
Pero creo que, pues al menos en privado, igual tienen la misma práctica con rotaciones que las puedes alcanzar sin problema. Entonces, pues obviamente la carga es muchísima, Pero pues también tengo compañeros que hicieron ginecología en hospitales privados y pues no veo que tengan problema, al menos ahorita con su práctica. Pero pues al menos yo sí soy de irte a hacer manos a una institución.
Eso te gusta. O sea, el
como
movimiento
conclusión,
rápido.
Porque no me quiero meter en broncas con mis amigos de hospitales privados.
No, está perfecto. O sea, a ti te gusta como que entre más hagas, más te muevas, te desenvuelvas.
Sí, por supuesto. Y es que créeme que 4 años son pocos, Fer. O hay especialidades que son de 3. En realidad es que, sí, es la típica frase, que es que se pasa muy rápido. En realidad sí. Y a lo mejor sí son muchas cosas en realidad que no haces y que pues en realidad necesitas estar operando todos los días y no como ayudante, ser tú el cirujano principal.
Ok. Doctor, ¿tuviste algún compañero que tuviera alguna enfermedad, no sé, autoinmune, no sé, la que quieras, que tú dijeras, hizo la residencia y se la aventó y wow, o sea, lo admiramos porque tenía esta enfermedad y así la sacó?
Claro, pues digo, no va a decir no, no va a decir nombres, ¿no?
Es que te pregunto, pero ¿sabes qué hay? Como que me he dado cuenta que hay muchos médicos que también son pacientes, entonces a veces como que tanto que ves medicina, claro, vas a normalizar las enfermedades, pero no te pones en el lugar de quien lo está padeciendo, ¿no? Entonces,
claro,
yo sé que puede escucharnos a alguien que diga, chin, pero yo tengo lupus, o sea, quiero ser ginecólogo,
claro,
tengo lupus, ¿no? O sea,
claro, no, pues fíjate, sí había uno que tenía CUSI, lo único es, no lo regañaban tanto porque el estrés le generaba, pues, diarrea.
Entonces, ¡qué bonito! Claro. Ok.
Y que, no te rías, que
pues qué bonito, o sea, es que qué bonito la empatía, ¿no? No lo regañaban tanto, ¿no?
Sí lo regañaban, ¿no? Pero más tranquilo, y pues de repente sí le dan de chance de echarse su cigarro, pues para calmar ahí la cuestión de la diarrea durante las guardias, pero no veo ningún problema. O sea, la verdad es, las limitaciones se las pone uno, en realidad nadie te las va a poner. Y todo mundo conoce bien sus límites y hasta al menos al punto que quiere llegar, pero en realidad no veo ningún padecimiento que influya meramente en el desarrollo o en la evolución de una residencia. Uh-huh. Obviamente si te da miedo la sangre, ¿no? Cosas así, pues bueno, ahí sí. Pero digo, ya estás en 7 años de medicina y te da miedo la sangre, lo dudo, ¿no?
Okay. ¿Y algún compañero que tuvieras padre de familia que dijera, no inventes?
Fíjate que estuve aventado, digo, yo sigo sin hijos, pero sí, 2 compañeros se aventaron a tener sus bebés en el primer año de la especialidad. Y pues digo, corrieron con la fortuna de que tienen muy buenas esposas, las dos totalmente dedicadas a los bebés. Obviamente, pues ellos también en sus tiempos libres o sus días libres, pues complementan la atención al bebé, pero no veo tampoco el tener un bebé como límite para hacer la especialidad. Obviamente si tienes 3, 4, ¿no? Pues ahí sí de que, ah, caray, pues sí. Piénsala, ¿no? Pero no veo tampoco problema, incluso para mujeres, porque esa es otra cosa que dicen, ay, es que soy mujer y... motivo frecuente de consulta, que dicen, ay, es que soy mujer y me quiero esperar a terminar la residencia para tener hijo. No necesariamente, también muchas amigas también tuvieron sus bebés durante la residencia, en el 1, en el 2, en el 3 o 4 año, y tampoco vi como que se les dificultara mucho, ¿sí? No, en lo absoluto.
O sea, no es tanto como a veces lo pensamos, ¿no?
¿Qué hay? No, hombre, claro que no, porque luego, te lo digo, juegan de que, ay, es que se me viene el reloj biológico, y no es cierto. Además, es hasta los 35 años.
Ya hay cuando que romper ese mito, ¿no? Hay que romperlo.
Sí, no. Entonces, en lo absoluto, no influye. No necesariamente por entrar a una especialidad te tienes que limitar en esos aspectos de tu vida. Okay. Los puedes desarrollar totalmente sin complicaciones, obviamente, pues con el apoyo de alguien, ¿no? Uh-huh. Porque es, a lo mejor solo o sola sí es muy difícil.
Ok, va. Si alguien se acerca contigo y te dice, ¿sabes qué, Doc? Quiero esta especialidad que no tiene nada que ver con el gine, pero las dos me fascinan. ¿Qué puedo hacer para irme por gine? ¿O cómo le hago para decidirme? ¿Qué consejo darías?
Ay, caray, está difícil, ¿eh? Porque... Son las típicas consultas, Fer, que me hacen en el consultorio. Mejor te escucho, ¿eh? Mejor te escucho y no comento, pero mira, obviamente influye mucho el estilo de vida que quieres tener.
Okay.
Al menos, ponme el ejemplo de otra especialidad, o sea, para ser más puntual en el ejercicio.
Pues si quieres que alguien que te dijera, quiero familiar, ¿no?
Ok.
Familiar o algo más de pura consulta, o
Ok.
quiero pato y gine.
Ah, ok. Ok, entonces mira, por ejemplo, vamos a poner pato, ¿no?
Ajá.
Pato, pues obviamente es un trabajo con horario, ¿sí?
Claro.
Es a lo mejor que sea de 8 a 7 de la tarde y hasta ahí quedó, pero al menos ginecología es las 24/7, no hay hora en la que no tengas que ir a atender, te pierdes eventos familiares y pues ni modo, así es la profesión, así es el estilo de vida que escogiste y obviamente con otras profesiones pues también encaminarte a qué estilo de vida quieres, que planear bien si te quieres casar, eventualmente a qué edad quieres tener tus hijos, qué tipo de pacientes quieres ver, porque esa es otra, a lo mejor si quieres ser patólogo, pues no vas a ver pacientes
Así.
o que tienes que trabajar con cadáveres. Y
Así.
luego, pues no sé, a lo mejor viste la de Conjuro 3 y te da miedo ir al refri o yo qué sé, ¿no? Pero sí, yo creo que la principal cosa a tener en cuenta ahí va a ser el estilo de vida que quieres tener.
Okay. Eso es lo fundamental que tú dirías. ¿Qué
Y
quieres?
es lo primordial.
Okay. Bueno, doctor, ¿algo que gustes agregar antes de despedirnos?
Pues les deseo mucho éxito a todos los que están por presentar el examen de especialidades. La verdad, es un examen insignificante y como yo les decía a todos mis internos y estudiantes, recuerden ese residente malo que tuvieron, ¿sí? Y pónganlo como ejemplo y digan, si él pudo entrar a la especialidad, ¿por qué yo no? Ese es el mejor consejo que les puedo dar y hasta se lo agarran de reto, de que ¿cómo pudo él y yo no puedo? Claro que puedo. Diviértanse, van a disfrutar mucho la residencia, es una etapa increíble que no se vuelve a repetir, que no la quieres volver a hacer también,
Ajá.
pero que hay cosas que guardo con mucho cariño y obviamente a gente que le tengo mucho aprecio todavía.
Muchas gracias, doctor, por haber
No,
estado aquí con nosotros, por compartirnos tu experiencia. Y yo creo que más de uno va a quedar encantado con esta resolución de dudas, ¿no? Porque a veces, pues, tú crees saber la respuesta y escuchas a alguien más y dices, no,
claro,
estaba equivocado, mejor me voy por otra parte.
claro. Y pues todo aquel que tenga dudas sobre si hacer ginecología o no, puede contactarme con gusto para convencerlo de no hacerla.
Oye, ¿cómo tienes redes sociales?
Me pueden encontrar como en Instagram como dr.armandoelías y en Facebook igual, es doctor Armando Elías Delgado. Y pues no, con todo gusto, Fer, cualquier duda que tengan, pues con gusto me lo pueden hacer llegar.
Muchas gracias. Y con
Nombre.
esto nos despedimos, doctores. Gracias por haber estado en otro capítulo de Galenos. Nos escuchamos en la próxima. Hasta luego.